Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
¿Qué tal, gente? Os he traído aquí al bar de mi pueblo, al Paco Pastel, porque creo que tienen bastante variedad aquí para desayunar. Espero que tengan lo que desayunáis vosotros habitualmente. ¿Tú qué te tomas, Marta, por ejemplo?
A ver, yo si hay tostadas con tomate, prefiero eso, aunque te digo que estoy acostumbrada ya al tomate de Barcelona. Y el café, necesito que sea leche de avena, tío.
Uy, sí, pues precisamente es que este es el único de todo el pueblo que tiene leche de avena, así que hemos acertado. Y de hecho, pan, puedes escoger incluso, yo me suelo pedir el de maíz, pero tienen de semillas, integral, de todo, lo que quieras.
De semilla, del tirón.
Pues fenomenal. ¿Tú, Alberto, qué quieres?
Qué bueno, qué clase hay aquí en este bar. Pues nada, yo soy una persona de gustos sencillos, con un café con leche y una tostada de tomate, pues me vale también.
¿Pero qué copión?
Que sepa lo mismo que pido, yo qué sé.
Ya estoy chocando, pero también vosotros no os cortéis, porque esto, no os preocupéis que está pagado, lo paga Juan en concreto. Así que
escúchame, pídeme un croissant también.
No, claro, vale.
que venimos invitados, increíble.
Ok. Y tú, Alex, ya lo de siempre, ¿no?
Yo, a ver, lo de siempre me tomaría un pincho de tortilla, pero como paga Juan, me voy a pedir dos pinchos de tortilla y ya está, si no pasa nada.
¡Ole, ole!
Y si no, que Juan le pida ahí la tarjeta a Xavi o a Víctor, alguno de estos, y vamos tirando. Vale, yo me pido la de maíz, y la de maíz con tomate también, y un cortado con leche de avena. Y simplemente decir, como vas a hacer esto de los Oscar en dos programas, nos repartimos un poco mitad y mitad, ¿no? ¿Os parece bien?
Sí,
mitad de nominadas en uno y mitad en otro, ¿parece bien?
Sí, no es mucho lío, bien pensado.
Vale, parece guay, yo creo que lo vamos a repartir según peso de que haya mismo interés en unas que en otras, pero sí, la mitad de nominadas a mejor película en uno y la otra mitad en otro. Así que nada, ¿tú algo que objetar, Alex, en cuanto a esto?
No, me parece buena distribución, pero me he dado cuenta de que me he preparado precisamente las que menos se va a hablar, así que voy a estar aquí un poco a contracorriente.
No, estamos aquí cuatro, que otra cosa no, pero hablar, vamos. O sea, por eso no va a ser, vaya. Pues nada, pues venga, dale a grabar.
Continental breakfast.
Yes, from 6 a.m. to 10 a.m.
Muy buenas y bienvenidos a un nuevo Desayuno Continental. El podcast semanal en el que hablamos de objetos culturales, y me acompaña una vez más, está aquí Alejandro Cáceres. Alex, ¿qué tal?
Pues muy bien, Javi. Un poco cansado por algo que pasó ayer, que creo que no va a dar tiempo que comentemos, así que quizá lo dejamos para un vermú.
Pues sí.
Y por otro lado, con muchas ganas de este programa, porque como mucha gente de Desayuno habrá escuchado, llevo un tiempo muy centrado en ver cine de actualidad, y ahora vamos a tener la oportunidad de comentarlo, así que a tope con eso.
Claro, esa es la idea. Cuando empezamos a hacer la nueva etapa de Desayuno Continental, era en parte para que nuestros desayuners puedan escucharnos hablar de más cosas que no sean solo videojuegos, y en parte para obligarnos a consumir más cosas que no sean solo videojuegos. Y aquí estamos, por cierto, no he dicho, yo soy Javi Román, que siempre se me olvida presentarme, pero hay algo que nos acompañan hoy. Unos invitados espectaculares, increíbles. En la antigua etapa de Desayuno Continental ya habían estado con nosotros, pero nos alegra mucho porque ahora por fin van a estar aquí para poder chocar y pelearse hablando de cine. Y son ni más ni menos que los genios detrás de Choque Juergas, Marta Trivi y Alberto Corona. ¿Qué tal? Hola, Marta, ¿qué tal?
Hola.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal?
Hay que ver qué cambios tuvimos casi en el último desayuno de los antiguos. Que cambio ahora los desayunos aquí nuevos con tostadica, con café. No vea, qué nivelazo.
Ahora que
esto
lo
es mejor que grabar en un coche, ¿eh? Como he dicho que juerga.
Que graban un coche, habéis dicho, no me digas.
Hombre, sí, bueno, pero fuera siempre estamos conduciendo.
A ver, es el canon.
Vale. Es canon que siempre estáis conduciendo, vale.
Pero,
vale.
Okay, no sabemos conducir. Bueno, yo sé, pero como si no supiera.
Pero sí, yo, pero no cuenten los secretos porque no hayan invitado a un sitio. De verdad, qué vergüenza.
Oye, ¿tenéis carnet de coche, por cierto?
Sí,
no.
Sí, yo sí lo tengo, pero vamos, como si no lo tuviera. O sea, no me gusta nada conducir.
Bueno, tenemos 50% ya todo. Tengo 50% y me alegro, Marta, de que digas que no lo tienes, porque yo siempre pongo de excusa, yo tampoco tengo carnet, y siempre pongo de excusa para no sacármelo, que hay mucha gente a la que admiro que no tiene carnet. No es que a los que lo tengan no os admire, Alex y Alberto.
Menuda pullita.
Pero hay mucha gente a la que admiro que no tiene carnet. De hecho, ayer, en lo que ha comentado Alex, que por cierto ya aprovecho para decir que sí, hablaremos de ello en el Bermud de este programa. El Bermud es la sección extra que hacemos para los que nos apoyáis en el Club Splendid. Cuando se acabe el programa, podéis acudir allí y tenéis una media horita más de programa. Y hablaremos de lo que hicimos ayer, que fue ir a la presentación de PlayStation VR 2. Y estuvimos con un montón de gente. Entre ellos estaba Edu Berth, que estuve jugando con él, porque en las nuevas oficinas de PlayStation tiene unos recreativos. Ya, pero
bueno,
claro, y tienen una máquina que es el Gran Turismo, y estuve conduciendo con él. Y me confesó que él tampoco tiene carnet. Y dijo, mira, otra persona más que admiro y que no tiene carnet. Así que ya tengo 5 años más de no tener que sacarme carnet. En cualquier caso, quería aclarar, por si no lo habéis visto en el título de este programa, que hoy vamos con el primer especial que tenemos dedicado a los premios Oscar. Los premios de la Academia de Cine. De la Academia de Cine, que claro, luego están los Globos de Oro, son los de la prensa, ¿no? Estos son los de la Academia de Cine. Entonces, vamos a dedicar 2 programas, este y el de la semana que viene, a comentar qué nos parecen las películas que han sido nominadas a mejor la categoría de mejor película. Como son unas cuantas, que son 10, pues por eso lo hemos dividido en 2 programas. Y estoy muy contento de que estéis aquí para hablar de esto. ¿Estáis preparados, choquejorguistas?
Sí, vamos.
Nacimos preparados.
¿Has visto todas las películas, por cierto, estas de las que vamos a hablar?
Me faltan algunas a nivel de las extranjeras y tal.
De las
principales y tal. Por mi parte, sí. De hecho, justo hace unos pocos minutos vi la de Triángulo de la Tristeza y vengo calentito, como con muchas opiniones. Bueno, en este programa concreto no creo que no van a entrar, pero vengo con muchas opiniones, sí.
Bien, pues entonces ya dejamos ahí el gancho para que escuchen el siguiente programa. ¿Marta?
A mí me falta Ellas Hablan, que no me ha dado tiempo a verla. Y hay, o sea, la de Netflix, la de Sin Novedad en el Frente, lo he intentado. Yo de verdad que me gusta prepararme las cosas, pero no hay manera, no la he terminado.
También es normal, ¿eh? O sea, Sin Novedad en el Frente, a partir de la llamada, la de la guerra de Netflix, que es como... Sí. que tampoco pasa nada porque no se habla mucho de ella, la verdad, o sea...
Efectivamente, vamos a dirigirnos a ella de manera totalmente peyorativa, como la de la guerra de Netflix, para no darle ni ese valor de decir su nombre. Alex,
yo estoy pensando que en los podcasts que hacemos de videojuegos, siempre que Marta, ya veo que también pasa por Anaid, lo que más hacemos es cagarnos en el capitalismo. Y en el podcast de Destino Continental, en la nueva etapa, lo que más hacemos es cagarnos en Netflix todo el rato. O sea, ya, si te das cuenta, en todos los programas decimos cosas malas de Netflix. Es una cosa alucinante.
Eso está estupendo. O sea,
lo cual no
está...
Netflix se presta.
Claro, sí. Y no es tan diferente de cagarse en el capitalismo, en cierto modo, ¿no? ¿No? Sí. Como lo de, son la misma foto, ¿no? En cierto modo. Así que... Y de hecho, sí, nos cagamos en Netflix, pero en el programa anterior
si
recomendamos 2 cosas de Netflix. La serie de Koreeda y la película esta de Blue Jay. Y como has dicho tú también, si nos patrocinan, esto puede cambiar, ¿eh? Así que Netflix, si no quieres que nos sigamos cagando el pi, ya sabes, ponlo a panoja y se acabó.
Netflix, que se venden.
Que estamos baratos.
Claro, o sea, no, pero ni siquiera es que nos paguen para que hablemos bien, es para que dejemos de hablar mal, simplemente para que nos callemos, ¿sabes? Entonces, bueno, nos pagan y nos callamos.
No, pensaba que iba a decir, tan siquiera es que nos paguen, es que nos paguen la cuota, por lo menos que nos paguen Netflix, que nos paguen los 6 euros.
Nos regalen para ver cosas suyas y luego cagarnos en ella, ¿no?
Claro, efectivamente, sí.
Que, bueno. Javi, sobre las pelis.
Sí.
Ya digo, como que llevo un montón de días viéndome pelis que de alguna u otra manera están conectadas con los Oscar. Yo pensaba que estaba viendo las que tocaban y me he dado cuenta de que he visto lo que me ha salido de los cojones y al final no he visto muchas de las que había que ver. O sea, de esta primera serie que vamos a hacer de pelis, he visto 2 de las 5.
Pero no te preocupes, porque cuando vaya hablando Marta y Alberto te van a saltar hot takes porque ellos las provocan. Ellos son
personas. A mí me pasa con estos Oscars, con los Oscars de ahora, que a mí me pregunta la gente cuál es tu peli favorita de los Oscars y digo Babylon. Y luego caigo en la cuenta siempre de que Babylon no está nominado. O sea, tengo como esa disonancia en la cerebro. En plan de, no, si Babylon no está nominado, joder. Pero como me pega tanto estarlo y no lo está.
Claro. Yo, la verdad es que tengo muchísimas ganas de hablar de Babylon, pero es que todavía no la he visto. O sea, pero a mí me gustó bastante La La Land. Así que tengo ganas de ver Babylon y también ver qué opino. Que creo que te leí a ti en Twitter que a ti te gustaba más que La La Land.
Sí, sí, sí. Yo ahora mismo para mí Babylon es la única película que existe. O sea, estoy viviendo en Babylon.
Alberto dijo literalmente que estaba borracho de Babylon, porque Alberto no sabe hablar más que en superlativo.
Sí, salí de ver la peli como en una nube y todavía sigo subido en esa nube. O sea.
Me pega. O sea, si tienes... bueno, no sé qué tendrán como con La La Land. Te quería preguntar, Marta, por cierto, ¿tú a ti te gusta La La Land o no te gusta?
A mí no me gusta La La Land. Es demasiado cínica para mí, la verdad.
Me lo imagino. Yo es que tuve la suerte o la desgracia de que cuando vi La La Land todavía no estaba activamente en Twitter y yo inocentemente la disfruté, me gustó. Si hubiera estado en Twitter, pues ahora la odiaría, obviamente.
Yo de La La Land siempre me acordaré cuando fui a verla con el amigo Francesc Miró, que según terminamos de verla me dijo Francesc: bueno, no me creo que esta peli no le pueda gustar a todo el mundo. O sea, seguro que todo el mundo va a adorar esta película. Y visto hasta que se equivocó de cabo a rabo.
Si yo no llego a entrar en Twitter, te digo que a día de hoy seguiré pensando lo mismo. De hecho, yo creo que fui varias veces a verla al cine, pero a mí me gustó mucho. En fin. Pero bueno, no me he venido a hablar ni de La La Land ni de Babylon, aunque la mencionaremos a Babylon, porque iremos también metiendo... como la Academia no tiene ni puta idea, pues vamos a decir las películas que tenían que haber nominado.
Claro, por supuesto.
No estas mierdas que han metido ahí. Entonces, tenemos aquí la lista que nos ha apuntado amablemente Juan aquí en el chat desde el Zencaster. Y vamos a empezar. ¿Tenéis alguna preferencia? Yo voy a ir distribuyendo lo de pesos, pero bueno, os dejo que elijáis la primera y a partir de ahí ya vamos tirando. O sea, por ejemplo, yo sugiero, por ejemplo, Top Gun o Elvis, por ejemplo, que son dos buenas para empezar. ¿Por cuál os gustaría?
Pues mira, justo de ambas que has dicho, hay un programa hecho que juegas dedicado a cada una de ellas.
Que no venga a hacer publicidad, Alberto.
En calidad de embajadores, de hecho.
Si llego a saberlo, igual, seguro. Yo creo que lo sabía, lo que pasa es que no, pensaba que era efecto Mandela, que pensaba que lo había soñado, pero me tenía que haber escuchado para haber refrescado. Pues mira, vamos a empezar, os lo digo yo, pues si no os animáis, vamos a empezar por Top Gun Maverick, ¿vale? Y voy a hacer una pequeña, en todas las películas voy a hacer una pequeña introducción contando la sinopsis, sin spoilers, no os preocupéis, pues para que todo el mundo estemos más o menos en la misma página, ¿vale? Bueno, Top Gun Maverick, para empezar, se estrenó en mayo de 2022 y está protagonizada por el puto Tom Cruise, que vino a salvar Hollywood y a salvar el cine del mundo, al parecer, ¿no? Porque esto no sé si lo dijo Scorsese esta semana o por ahí, ¿no?
Spielberg le ha salvado el culo a Hollywood, algo así le dijo, en un abrazo así muy, muy varonil.
Efectivamente, claro, porque si no él ya no podría hacer películas que estrenan en el cine. Está dirigida por Joseph Kosinski, que dirigió otra película, por ejemplo, de Tom Cruise, como Oblivion, y también dirigió Tron Legacy. Yo no la vi en su momento, pero bueno. Y voy a decir una pequeña sinopsis, que es: tras más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete Maverick Mitchell se encuentra donde siempre quiso estar, empujando los límites como un valiente piloto de pruebas.
O sea, esta sinopsis es de verdad.
Esto lo saca de Film Affinity, ¿eh?
Esto lo ha escrito Tom Cruise, seguro.
Y después de leerlo, salta de una rampa a 500 metros en un barranco. Sí.
La escribió mientras estaba cayendo en un paracaídas, que eso no me gusta hacer.
Claramente.
Entonces, quiero que empecéis vosotros a hablarme de Top Gun Maverick. ¿Qué tal? Venga, Marta. A ver.
Pues a mí me parece, o sea, me gustó, es una película entretenida. Creo que si tienes un mínimo de sangre en las venas, te va a parecer emocionante. Otra cosa es que necesites muy fuerte apagar el cerebro para verla, no porque sea tonta, sino porque la peli, tal y como se puede esperar, es en extremo conservadora. Ni siquiera tiene esas notas como más discordantes que tenía la original, con este homoerotismo o estas critiquitas veladas hacia, por ejemplo, los marines. Aquí no hay ironía, es todo como muy directo, lo que quiere decir es lo que dice, y por lo tanto la peli, como decía, es muy conservadora. Tienes que, si eres muy anticapitalista, apagar el cerebro. Pero a mí lo que me gusta de esta nominación es que creo que es la película que más demuestra que dentro de la academia hay una serie de tensiones entre lo que se hace en público, lo que se hace por el cine, lo que se hace por la audiencia, lo que se hace por salvar la gala, que se reflejan aquí, en el sentido de que la academia son muchísimas personas, cada una de su padre y de su madre. Algunas de estas personas pues solo están preocupadas por el cine, así con mayúsculas. Otras personas están muy preocupadas por alcanzar a la audiencia y conectar con ella. Otras personas están preocupadas por movimientos sociales como los Oscars So White o el hecho de que no se nominen a mujeres. Y todo eso pues hace que tengan que hacer ciertas concesiones. Y una de las concesiones que llevamos viendo el último año, ahora seguro que Alberto dice algo de esto porque su especialidad, es las nominaciones o las menciones a blockbusters. Aquí había muchos blockbusters que podían entrar. Podían haberlo hecho con la nueva de Black Panther, por ejemplo, y que fuera la nominada dentro de las pelis de alto presupuesto, pero el hecho de que sea Top Gun, a mí me parece, dentro de que, de nuevo, no me gusta la política de esta película, pero me parece algo un poco como delicioso, que se sale de la norma, un poquito de morderse los carrillos por dentro. Así que quizás no es mi peli favorita, pero me daría cierta satisfacción gustosa que ganara, os tengo que decir.
Es que pasa esto tan divertidísimo que Top Gun Maverick está nominada al lado de la peli de la guerra de Netflix, que no vamos a decir su título, pero evidentemente la peli de la guerra de Netflix es una peli pacifista, antibelicista, ¿no? Mientras que Top Gun Maverick nos dice que la guerra mola muchísimo. Claro, y que claro, te deberías apuntar al ejército porque en el ejército te lo vas a pasar súper bien. Entonces es como muy, muy divertido, ¿no? La verdad, esta combinación.
Es que ese es uno de los méritos para mí de la película, que yo al principio no quería ir a verla. De hecho, yo creo que Javi y yo, que de hecho fuimos juntos a verla al cine, fuimos a verla porque Kojima dijo que estaba guapa, en cierto modo. O sea, y es como, bueno, pues...
Eso fue el detonante.
Sí, Kojima lo dice, pues ahora quiero verla. Claro, sí, totalmente. Y el caso es que a mí, o sea, solo la premisa de la película es como justo... ¿Cómo vender una película para que yo no la vea? Es la descripción que ha escrito Tom Cruise mientras hace caída libre para Film Affinity. Es como... ¿Qué película yo nunca vería? Porque odio las películas muy americanas, odio las películas muy belicistas, no me gusta nada. Y sin embargo, bueno, me vi la primera, porque no la había visto, antes de ir al cine a ver la segunda, como si fuera esto, yo qué sé, ¿sabes? Como si la trama o algo así fuese lo más importante, pero yo...
Es que no voy a entender a los personajes.
Claro. No, pero ojo, ya luego lo comentaremos si queréis cuando estemos un poco más en profundidad, pero creo que ver la primera mejor a ver la segunda, y si no hubiera visto la primera me habría gustado un poco menos. Pero dicho eso, me sorprendió mucho cómo una película que es lo contrario a lo que debería gustarme, me gustó. O sea, disfruté mucho viéndola. Entonces creo que eso dice algo de ella, y que no sé hasta qué punto las nominaciones o los premios son luego, porque hay mucho debate sobre eso, lo más justos posibles o todo es está hecho por la calidad de la película o por otros motivos, pero para mí es el hecho de que esté ahí, o sea, de alguna manera siento que se lo merece como película porque está muy guay.
Marta.
Es que creo que es lo que decía de la sinceridad. Nos hemos estado acostumbrando en los últimos años a ver películas pues muy postmodernistas, donde todo tiene como un toque irónico. Ya no hay películas como de amor. Ahora hay películas que hablan del amor, rollo, pues conoces un rollo de una noche, pero te enamoras porque es verdad todo, pero no es mentira. Como que queremos quitarnos de esas ñoñerías, queremos quitarnos de como ser demasiado honestos. Pero Top Gun, a lo tontísimo, es una peli súper honesta. O sea, le da igual ser cursi, le da igual ser rancia, le da igual que las escenas de acción sean como, oh, mi coche. O sea, esa ñoñería de, oh, mi avión es muy viejo, pero soy tan habilidoso que voy a ganar a todos los jóvenes. Y eso en otras ocasiones nos daría vergüenza. Pero aquí lo hacen tan honestamente que no tienes sino que rendirte y decir, pues mira, sí. Y a mí emocionalmente me entró como una bala, porque es que no tiene, no, ya te digo, no esconde su mensaje, no le da vueltas ni lo hace perverso. El mensaje es conservador, pero no perverso. Y creo que por eso es muy fácil empatizar con la película.
Total. Alberto.
Sí, es un poco lo que dice Marta. Al final esta es una peli que ha gustado mucho y ha gustado de una forma que yo creo que ni el propio Tom Cruise se esperaba que fuera a gustar, porque yo creo que la primera tiene cierto culto y tal, pero no es...
Quiero decir, es una peli maluta, o sea, quiero decir, era popular, pero no estaba considerada una peli...
Sí, es una peli muy de la cultura del videoclub, de esa época, muy a, como muy vinculada pues, a venderte la imagen... Bueno, esta peli también, ¿no? Esta sí, peli sí, está consagrada a la imagen de Tom Cruise y tal, y no sé, y es al final, es una peli muy que a mí me resulta muy simpática y que me emociona y que tal por cosas, supongo que por lo que dice Marta de la honestidad, también yo creo que porque tiene un... no sé, también es porque yo creo que se parece bastante poco en general a los blockbusters que se suelen hacer hoy en día, es un poco lo que también dice Marta de esa honestidad, también en a un nivel de las escenas de acción que son muy, muy clásicas, muy de que sepas en todo momento dónde estás, también hay una ingenuidad que es muy difícil no mirar esta peli con ojos cínicos y si consigues apartar el cinismo, pues te lo comes con patatas aunque la peli sea una payasada absoluta. En mi caso yo me la comí con patatas. A mí me gustan mucho las pelis que hace de Tom Cruise, es una figura que me cae muy simpática. Esta peli está totalmente consagrada a Tom Cruise. O sea, Beat Maverick Mitchell es Tom Cruise y cada cosa que hace. Que a mí me parece especialmente bonita la escena inicial, este rollo de cuando se monta en el avión y tiene que superar no sé qué movidas de velocidad y tal, este rollo de Tom Cruise diciendo no, yo puedo ir aún más deprisa. Aunque
este es él en su vida.
Siempre va más deprisa.
Claro, es que es eso. Es eso como una metáfora de lo que es la figura de Tom Cruise como héroe de acción, ¿no? Y como última estrella de Hollywood también, porque al final... Sí. Está un poco ahí esta clave, ¿no? Realmente el poder mediático que tiene Tom Cruise, que consigue que nos caiga simpático, que estemos toda la peli pensando, joder, es que es el puto amo Tom Cruise, cuando realmente es su figura privada es sí, totalmente chunga, ¿no? Y sin embargo, todos lo hemos olvidado en función a lo guapa que está Top Gun Maverick.
Sí, el hecho de que coma placentas y eso ya se nos ha olvidado. Pero sí que a mí me pasó lo mismo, que sé, a mí también me llegó por esa pureza, yo, fíjate, iba tan contaminado que en esta escena que dices tú del principio de voy a sobrepasar la barrera del sonido, yo ya tenía la mente de aquí va a pasar algo meta, verás, aquí va a superar la barrera del sonido, va a pasar tipo Interestelar, va a romper y va a entrar en un mundo paralelo, va a ser una metáfora de algo, pero no, rompe la puta barrera del sonido y ya está.
Incluso se podría leer así la peli, ¿eh? Como que el momento atraviesa, se mete en otra dimensión y el resto es
ridículo.
Claro, y luego cuando hay una parte en la que se queda sin spoilers, se queda solas con Miles Teller, actor de Whiplash, y yo pensaba que se iba a derivar en algo también homo o un poco homo, ¿no? En plan de que va a pasar como en El Faro, van a estar ahí metidos en un sitio que no van a poder salir durante años, tal y cual yo tenía, pero no, es que es eso, es la pureza y ya está, es una película de aventuras con héroes y ya está.
Esto también lo he comentado con Marta, que es muy llamativo la ausencia absoluta de pulsión sexual en esta película, que es todo
con la camarera, ¿cómo se llama la actriz?
Sí, con Jennifer Connelly. Pero es una relación absolutamente increíble. O sea, no te la crees para nada.
No te la puedes creer, efectivamente.
No, es que Jennifer Connelly no es un personaje en absoluto. Y tiene unas interacciones que son de risas. Es
una inteligencia artificial.
Bueno, y mejor no hablar del motivo por qué está Jennifer ahí y no está la actriz original, pero bueno. Sobre el tema de lo de las pulsiones sexuales de la película, es curioso cómo, es verdad que no lo fomenta como la primera, pero sin embargo ha funcionado, sobre todo en la generación Z, que es una cosa que a lo mejor no sabíais, pero vengo aquí a traeros, y es que a través de TikTok, cuando salió la película, la cantidad de vídeos virales de Miles Teller haciendo así, que estoy haciendo un bailecito para que lo escuche, pero haciendo un bailecito sin camiseta, súper sexy, que hay una escena que están simplemente jugando a...
Sí.
Que no sé si era el fútbol americano en la playa.
Sí, no,
pero
no, verdad,
están jugando al fútbol americano en la playa y están jugando medio desnudos, ¿no? Y entonces, como yo, que sí que uso bastante TikTok, había visto 100.000 vídeos virales de todo el mundo poniendo eso, como todas las chicas como muriéndose, bueno, y los chicos y todo el mundo, ¿no? Como de atracción hacia Miles Teller y los chavales que salen sin camiseta. Yo pensaba que la película iba de eso, porque lo había visto tanto que digo, será muy importante esto en la peli. Luego es un frame, no dura nada, pero que aún así han conseguido, al igual que consiguen hacer que los chavales se apunten a la Marina, también han conseguido que se genere toda esta imagen de la peli como una peli sexualizada, que está guay, ¿eh? Que la figura masculina de estas pelis está un poco más sexualizada, que suele ser sí, al revés. Entonces, bueno, Marta.
Pero está muy guay cómo dialoga esto con la generación Z, porque no sé si, Alex, tú lo tienes que saber si estás en TikTok, a la generación Z odia totalmente las escenas sexuales. De hecho, se está hablando ya de la generación más puritana desde hace muchos años. Se sienten muy incómodos, les parece que todo es demasiado explícito, hay ya mucha literatura alrededor de todo eso, también le pasa a algunos millennials. Entonces, desde hace 10, 12 años se llevan rebajando en televisión y en el cine todas las escenas sexuales que existen. En ese sentido, la película, como decía Alberto, es absolutamente blanca. Lo máximo que se ve, o sea, Tom Cruise y su interés amoroso, lo máximo que hacen es montar en moto, pero no montar en moto refregoneándose, montar en moto como montarías con tu padre cuando te lleva al colegio. Totalmente formal, no hay nada sexual, y es muy gracioso que después pase esto en TikTok, porque si te fijas, Alex, no es tanto sexual como admirativo hacia el cuerpo, tiene un tono muy, muy extraño. Pero lo que sí me gustó de esas... Dime, perdón.
No, lo único que iba a matizar sobre eso es que, respecto a lo que has dicho tú, antes de pasar a otro tema, es que sobre esta nueva visión de la sexualidad por la generación Z, es que es verdad como que se ponen mucho en valor cosas como atractivas y sexuales, pero mucho más sencillas. Quiero decir, no una escena sexual muy explícita, sino que es como, se ve un pezón, wow, ¿no? Como que están volviendo a la atracción por las cosas como más simbólicas, como antes debía ser que se le viera el tobillo a una señora porque llevaban faldas por el suelo, cosas así. Por lo mismo, ahora de repente una imagen sin camiseta y ya es suficiente. No hace falta que haya una escena explícita sexual, sino que con eso ya...
Claro, porque no es enteramente sexual. Yo lo veo como más admirativo por los cuerpos. Pasa con las imágenes de Marvel. Ves a un tío cuadrado sin camiseta, el Capitán América, y de repente todo el mundo, ¡oh, mira qué cuerpo! Pero no es la sexualidad, por ejemplo, de Bruce Willis en Jungla de Cristal, por ejemplo, que es como sudado y sucio y no sé qué. Es como más explícitamente sexual. Es que eso es un tema.
Y no solo ya la imagen de admiración al físico cuando salen sin camiseta y tal, sino que he visto en TikTok o vi en su día mucha admiración por la vuelta del bigote, ¿no? Como, wow, es que llevan bigote y es muy sexy, y te lo juro, o sea, un montón de vídeos y de chicas diciendo como si lleva bigote y se desmayan, y luego chicos subiendo vídeos de dejándose bigote y con no sé,
curioso. A ver, esto es yo como soy un poco más mayor, pues el bigote es una moda cíclica. En 2004 se pusieron súper de moda, luego se denostaron, llegaron las barbas, que han durado muchísimo, ahora vuelve el bigote, se volverá a ir y tal. El bigote es una moda cíclica. Marta, ¿vas a decir algo?
Iba a soltar un hot take para acabar, que es que estamos todos hablando al final, porque con la peli solo has hablado de Tom Cruise, la figura de Tom Cruise, cómo la peli está absolutamente dominada por su presencia. Y aquí mi hot take sobre la película es que creo que quizá a Tom Cruise lo podrían haber nominado fácilmente a mejor actor. Y diréis, es que está haciendo de él mismo. Es como, bueno, ya está haciendo de él mismo, pero es que lleva sobre su espalda una enorme superproducción que es entretenida, en parte porque él está ahí. Sí, y ya que nos ponemos a rendir cuentas a los blockbusters, creo que esta sería la mejor forma de hacerlo.
A ver, eso, mejor eso que haber nominado a Top Gun Maverick a mejor guión adaptado. Que es un poco de locos eso.
¿Pero por qué adaptado?
Porque tienen la regla esa. Claro, tienen la regla esa.
Y secuela.
Si son secuelas, entonces. Vale, claro. Es lo mismo que ha pasado con Glass Onion, con Puñales por la espalda, que también está nominado ahí. Pero de hecho es que esto se lo comentaba Marta, que es que Joseph Kosinski, o sea, es una peli que está maravillosamente dirigida y tú te imaginas todo el rato que está maravillosamente dirigida porque Tom Cruise le ha dicho a Kosinski, tú, dirige esto, genial.
¿Sabes? Está bien dirigido. ¿Estás por el cuello? Muy bien hecho.
Exacto.
Es que antes de hacer retirarse por un puente, le dijo...
Paracaídas. Bueno, sí. Yo quería comentar simplemente por el tema de la generación Z que estoy... Me resulta un tema muy interesante este que has sacado de la sexualidad de generación Z. Es para que venga y otro día y lo hablemos, porque yo también tengo muchas opiniones sobre ese tema y me parece muy interesante. Pero bueno, quería decir una cosa vinculada, ya yo por mi parte, para cerrar, a la generación Z, que me pasó con esta película, y es que en una reunión social, que no me he dado cuenta aquí explicar, había gente como de muchos tipos, y había una familia que, bueno, ella de hecho es presentadora de televisión, pero no quiero comentar quién es, y tiene ella ha sido toda su familia militar a lo largo de la historia, entonces sus hijos también los están enviando a campamentos militares, ¿vale? Y entonces todos eran chavales muy majos, zetas y tal y cual, chicos y chicas, pero que van a campamentos militares. Entonces yo, para integrarme con ellos, porque me gusta hablar mucho con los jovenzuelos, yo le dije, ah, pues ayer vi Top Gun Maverick, y me dijo, menuda americanada. O sea, yo digo, siendo militar igual le moló, tal. No, me dijo, menuda americanada, y pasó.
Ah, bueno, pero es otro rollo de American, o sea, de militar fascista español, ¿no? Que,
bueno, no.
Pero solo le gusta mientras dure la guerra. Esa es la única cosa que se ve reflejado.
No, en verdad no lo era, en verdad, bueno, no lo sé, igual sí que era fascista, no lo sé, puede ser que
no, sea. Por el tono nacionalista, ¿no? De putos americanos. Aquí el militar bueno es el español, ¿no? Me ha sonado un poco a eso.
No, más bien, si son militares. Más bien era una crítica como la que solemos hacer aquí a los americanos, en general, era como... Sí,
yo tengo un amigo que es militar, muy a mi pesar, o sea, a mi pesar suyo, o sea, a mi pesar mío, no de él, y él, fui a ver con él la peli y a él le flipó, pero sí que a la salida me dijo, esta peli está muy bien, pero tiene un gran fallo de guión, que es que los aviones que están usando son de un modelo que lleva años totalmente descatalogado, porque son muy viejos y no sirven para misiones actuales. Entonces, en base a eso, yo le pude vender la idea de que esta peli es jodidamente reaccionaria, también a ese nivel. ¿Sabes? ¿Ves? A esto justo me refería con lo de que es una peli totalmente boomer, que eso también da para otro tema, ¿no? Porque cómo lo han abrazado los Z cuando esta peli es la apoteosis de lo boomer, de lo antiguo es lo mejor.
Sí. Ya, la verdad que sí. Bueno, vamos a ir ya cambiando de película porque llevamos medio programa y solo hemos hablado, aunque en verdad la de la guerra de Netflix nos va a llevar poco, así que lo que le quitamos a esa se la ponemos a esta. Por cierto, no hemos mencionado, rápido, que hace una aparición Val Kilmer, que el pobre hombre pues está enfermo y no puede actuar. En la película original hacía un papel muy mítico que se llamaba Iceman, creo, ¿no?
Sí.
Y de hecho hay un documental en Filmin que, aunque no os interesa Val Kilmer, os recomiendo que veáis, que se llama Val, que sobre su vida, lo ha dirigido él o algo por el estilo. Él ha estado como ahí preparándolo durante muchos años y habla de lo importante que fue el personaje de Iceman para él, que iba a pueblos en plan como girando solamente como firmando autógrafos como Iceman y cosas por el estilo durante una época de su vida. O sea,
es que esta gente está loca, ¿eh? O sea, es que de verdad, puto Hollywood, de verdad.
Sí, sí, sí. Y aquí como el pobre hombre, pues no sé exactamente qué problema de salud tiene, pero no puede hablar bien y tal, y hace un pequeño papel y es como muy emotivo y tal. Y bueno, pues simplemente mencionarlo para que,
sí,
para
pero,
que
quede. Uf, es que voy a decir algo que está muy feo, pero que para meter a Val Kilmer sí, pero para meter a la actriz original que hace de la novia de Tom Cruise, no, porque es que igual
es que no lo entiendo, es que está gorda.
Ah, que está, claro, gorda,
es que está gorda. Entonces, ¿cómo la vas a meter si está gorda? Una imagen estética, pues metemos a esta otra que es guapilla y ya está, ¿sabes?
Sí, por eso
va a la película y hay una señora que está gorda. ¿Estamos locos ahora? ¿Qué somos? ¿Comunistas? Por Dios.
Bueno, pues habíamos empezado ahí positivos, pero acabamos con esta nota sobre Top Gun Maverick, así que saque sus propias conclusiones. Vamos a continuar, estamos muy alto, así que vamos a bajamos a los infiernos directamente de la guerra de Netflix. No, no tanto. Vamos con los Fableman, ¿lo habéis visto?
Sí.
Vale, los Fableman, vale, pues voy a decir un poquito también para poner un poquito de contexto. Los Fableman se estrenó en febrero de este año, en España por lo menos, llegó ahora mismo, hace nada, y nada, pues pequeña reseña de Film Affinity. Film semi-autobiográfico de la propia infancia y juventud de Spielberg, ambientada a finales de la década de los 50 y a principios de los años 60. Un niño de Arizona llamado Sammy Fableman, influido por su excéntrica madre, artista, interpretada por Michelle Williams, y su pragmático padre, ingeniero informático, interpretado por Paul Dano, descubre un secreto familiar devastador y explora cómo el poder de las películas puede ayudarlo a contar historias y a forjar su propia identidad. ¿Vale? Así que, a ver, ¿quién quiere empezar? ¿Qué opináis de los Fableman? Marta.
Pues a ver, es una película que está bien dirigida, no tiene más, pero creo que es un fallo, Spielberg falla, porque quiero decir, es una peli que intenta ser memorística. En los últimos años hemos tenido muchas películas memorísticas por parte de muchos directores, y creo que el interés en este tipo de historias está en que el director adulto, o la directora, vaya, la persona que dirige desde su visión de adulto, dialogue con el personaje suyo de cuando era niño, porque ese es lo interesante en las memorias. Lo interesante en las memorias no es muchas veces contar lo que pasó, sino contarlo de una forma dual. O sea, el niño que yo era vio esto, y yo ahora, cuando soy adulto, veo que en realidad era así, o me reafirmo en mi visión, o incluso la idea mucho más reaccionaria, podemos decir, de yo lo veía así de niño y creo que lo veía mejor, ojalá siguiera viéndolo así. Pero el problema con los Fableman es que Spielberg está mirando a su infancia y lo hace con ojos de niño. Y eso hace que la película sea extrañamente edulcorada, en el sentido de que hay cosas muy buenas. Es muy bonito ver cómo una persona habla de estar obsesionado con ciertas imágenes y no poder quitarse esas imágenes de la cabeza más que a través de una cámara. Es decir, rodar esas imágenes para librarse de cómo la atormentan. Pero al final es Spielberg mirando a sus padres, y no los mira con honestidad, los mira como los mira un niño. Entonces su madre es una mujer excéntrica y, como dice la descripción, pero eso es un poco como payasa, como chillona, y es como, claro, así es como tú ves a tu madre porque está disimulando delante tuya, pero es evidente que tu madre era una mujer que no estaba bien, no en el sentido de que está loca, yo nunca diría esas cosas así, sino que pues estaba triste, es una persona que no pudo cumplir su vida siendo pianista, es una mujer que estaba en casa atrapada con cuatro niños, es una mujer que no estaba enamorada de su marido. Esta mujer es una figura triste, pero tú la pones como yo soy artista, tiqui, 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 tocando el piano. Eso es tu madre delante de un niño, pero ahora tienes la edad de tu madre, míralo honestamente. Y lo mismo pasa con el padre. El padre se ve muy amable, tal, pero el padre es una persona que está abatida. Y Spielberg no tiene la suficiente valentía de ir ahí y presentar a sus padres como son realmente. Entonces toda la parte en la que él habla de cine es excelente. Yo no estoy de acuerdo personalmente con sus ideas sobre el arte, porque yo creo que para ser artista no solo hace falta tener vocación, sino hace falta cierta formación, que no tiene que ser formación reglada, pero bla, bla, bla. Hace falta aprender cosas. Tú no eres un niño que ya sabe dirigir porque tienes talento y ya. Pero, bueno, da igual, esto es cine. Toda la parte de las imágenes y tal, estoy dentro de la película, pero todas las partes en las que mira a los padres me parecen extremadamente cobardes. Y me parece que esta película contrasta mucho con Aftersun, porque en Aftersun hay una mujer que está mirándose a ella de niña de vacaciones con su padre, pero está mirando también a su padre y dice, coño, mi padre tenía una depresión y yo cuando era niña solo veía, qué tonto, mira cómo baila. Pero lo que le pasaba a mi padre era esto. Y ahí hay una honestidad que me fastidia que no sea capaz de tenerla Spielberg.
Muy bien, Marta, lo de haber metido Aftersun. Vamos hablando de las películas que sí tenían que haber estado nominadas, en este caso dirigida por Charlotte Wells, creo. Pero bueno, continúa Alberto, si quieres, los Fableman.
A mí es una peli que me gusta mucho, no tanto como me hubiera gustado que me gustara, porque yo iba con la idea que esta iba a ser la mejor película del año y tal, porque más que nada yo tengo una afinidad muy fuerte con Steven Spielberg y tal, y no es una peli que me gusta tanto como quisiera, por motivos más o menos relacionados con lo que dice Marta. O sea, yo con lo que ha dicho Marta no estoy de acuerdo, porque ella habla de que no hay honestidad porque es una... Vale, el choque. Porque dice que ella ve que no es honesto que Spielberg mire a sus padres con ojos de niño. El problema está...
digo que es cobarde.
Bueno, vale, que es cobarde. El problema está que Spielberg solo tiene ojos de niño. O sea, quiero decir, es lo que define su trayectoria, es lo que la definió. De hecho, tiene Fernando Solórzano un ensayo sobre diversas películas, se llama Misterios de la Sala Oscura, lo recomiendo mucho, donde habla a raíz de la figura de Spielberg, que una cosa que afectó muchísimo a Spielberg al cine mainstream es que, bueno, no lo dice con estas palabras, un poco parafraseando, el cine de Spielberg nos volvió a todos imbéciles. O sea, infantilizó el cine de una forma absolutamente extraordinaria a partir de los años 70, junto con George Lucas y tal, ya ha sometido el cine mainstream a una infantilización que lo vemos a cada rincón. Y esta infantilidad es algo que tiene la mirada de Spielberg, es su forma de mirar las cosas. Entonces yo en ese sentido sí que veo honestidad porque yo, bajo mi entendimiento de Spielberg, creo que es su única forma de mirar. Entonces lo que ocurre con esto es que la película te lleva a momentos de cierta como pureza, como muy, muy bonito, sobre todo como dice Marta, en referencia a la relación de Spielberg con las imágenes, pero también a veces da mucho cringe. O O sea, por ejemplo, sin ir más lejos, lo que pasa con el personaje de la madre y tal, evidentemente, claro, está mirando a una mujer que está rota psicológicamente sin que lo entienda el niño, sin que lo entienda, en cierto modo, Spielberg, ¿no? Entonces, eso al final lo que lleva es que lo que vemos en el caso de Michelle Williams es un festival de histrionismos. Es como una especie de señora que no está bien de la cabeza, que se pone a bailar delante de los faros de los coches sin venir a cuento.
Se compra un mono.
Lo del mono pasó de verdad.
Madre mía, claro. Es que sabía que meterlo, eso sí no lo meto.
Sabía que meterlo, claro. A mí lo del mono es algo que no me gusta, pero claro, lo leí y dijo, es que si pasó de verdad, no.
Claro, o sea, que realmente. Si no hubiera existido, lo hubiera metido, sería juzgado de guardia.
Claro.
Porque entonces, realmente. Sí, perdóname.
Entonces, pues eso, te lleva a que la película esté rodeada por cierto infantilismo, que es cierto, que no está en After Sun, que After Sun es una peli. Bastante más. Bueno, a mí me gustan más los Fabelman, es decir, pero sí que After Sun le veo que hay más. No sé, como que hay una mirada un poco más compleja, un poco más de haber pensado más en sí mismo. En el caso de Spielberg, de hecho, es que lo vemos, que es una persona que ha crecido a través de las imágenes y que, de hecho, utiliza las imágenes para comunicarse con su entorno. O sea, en ese sentido.
Para entenderse a sí mismo.
Y para entenderse a sí mismo. Y, de hecho, también ya por acabar, una cosa que a mí me gusta mucho es que también en relación directa a esto. Te lanza un comentario sobre la vocación artística que se distancia muchísimo de, por ejemplo, lo que hace Damien Chazelle. Damien Chazelle está todo el rato insistiendo en que para dedicarte al arte tienes que descuidar los afectos. Según Spielberg, a partir de los afectos es de donde nace el arte. Y en el caso de lo que nos muestra la película, no separarte de tu familia, porque tu familia ha dado pie a lo que has hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la película aporta un buen punto de vista a esta moda de directores que hacen como autobiografías, porque le da un punto de vista muy, muy fresquito y que se aparta un poco de estas retóricas meritocráticas que a mí me suelen dar tanta rabia, porque no entiende el arte como algo en el vacío, entiende el arte como algo que ha nacido de la gente que quiere y que incluso ese amor por la gente es lo que impulsa ese arte. Entonces, en ese sentido, creo que la película tiene una tesis muy, muy bonita.
A mí me estoy muy de acuerdo con casi todo lo que habéis dicho. Creo que efectivamente la parte de que le vincula al cine puede ser interesante, pero yo el mayor problema que tengo con la película, fíjate, es con la dirección. No me gusta cómo está dirigida, lo siento. O sea, no creo que esté. Hay que decir, no es que no me guste, creo que es. O sea, igual que antes hablábamos con Top Gun Maverick, que es una película que podría ser de los 80 o los 90, ciertos planteamientos y a saco súper pura, sin embargo, creo que la manera de dirigir de Spielberg ha sido tan imitada a lo largo del tiempo y está tan explotada que a mí esos traveling y esos movimientos ahora mismo ya no me evocan a Spielberg, me evocan a cosas que se han quedado un poco anticuadas y efectivamente suman cringe, y no solo suman cringe, sino que puede que os vaya a doler lo que voy a decir ahora mismo, pero me resultó muy telefilmesca la película. Me resultó altamente.
En efecto, me duele. Me duele que digas eso.
Sí, mira, y a mí me gusta mucho Spielberg y soy súper defensor y me gustan muchas películas de Spielberg. Algunas las cuento entre mis películas favoritas de la historia. Y de hecho, yo empecé a amar el cine con las películas de Indiana Jones. Pero este caso, no lo sé. De verdad que me dio vibraciones un poco telefilmesca en el sentido de cómo cuentas la relación familiar y el modo en el que está dirigida, pero bueno, es que es su manera de hacerlo, o sea, no es que, o sea, él la inventó, por así decirlo. Entonces, no voy a desarrollar mucho para no heriros los sentimientos, solamente quería destacar que al final de la película, bueno, perdón, borrad esto de vuestras mentes, hay un momento en la película en el que aparece David Lynch haciendo John Ford y es un guiño bastante curioso y gracioso y Marta, vi.
Literalmente quería destacar esa escena sin contarla demasiado porque antes estábamos diciendo el hecho de que Top Gun no sea meta y tal y sea directa y no caiga en nada postmodernista lo hace buena, pero es que creo que el único guiño postmodernista que hay en esta película, la escena esa, creo que hay más cariño y más sentimiento ahí que en toda la peli anterior, porque lo que me pasa en la película, sí, que es que a lo mejor yo no te discuto, Alberto, por ejemplo, esto de que Spielberg solo tenga mirada de niño, pero creo que si solo tienes mirada de niño no te pongas a hacer películas de mayores, o sea, no te pongas a analizar relaciones entre gente mayor.
Es que por eso le han salido tan mal las pelis estas dramáticas más políticas. Por eso La lista de Schindler es una mierda. Por ejemplo, no sé si esta es una opinión un poco impopular, pero La lista de Schindler es una mierda precisamente porque Spielberg no sabe pensar en esos códigos.
Perdón, es como, como lo contaría un niño, entre comillas, ¿no? Esa, una historia así un poco infantilizada.
Sí. Sí, sí, pues eso, se mete en cosas de mayores, se lía, por lo que sea, yo creo que no debería haber hecho unas memorias, pero sin embargo vi esa escena y de repente pensé, es que lo que él debería hacer no es contar a lo mejor la historia de su familia, sino contar cómo se aprenden las imágenes.
Ahí está.
Porque ahí, ese último guiño, no sé por qué, me conmovió profundamente, pero profundamente.
Sí, sí.
Y,
sí.
Y es algo tan sencillo, o sea, estaba haciendo emoción con un movimiento de cámara, impresionante. Pero estoy con Javi, no está tan bien dirigida como podría.
Es que es verdad, o sea, totalmente. O sea, el, no es porque a mí me gusta también mucho David Lynch, evidentemente, ya lo he dicho mil veces, pero el hecho de que salga ya me gusta porque me cae muy simpático él y él es muy simpático. Es que es John Ford pero David Lynch al mismo tiempo. Y la verdad que efectivamente eso es muy meta. Y si tirara por ahí, ojalá haga una, no secuela, pero sí una película autobiográfica más dirigida a su experiencia como cineasta ya crecido y en la industria, porque creo que puede ser muy interesante porque creo que tiene una carrera muy diferente a otros directores de Hollywood precisamente por esa personalidad de niño que tiene, ¿no? No es, no se asemeja a otros. Bueno, Alberto.
Hay una cosa que descubrí poco después de ver Los Fabelman, que es un vídeo absolutamente precioso, de cuando Spielberg hizo Encuentros en la tercera fase, le hicieron una entrevista en un programa de televisión y el entrevistador le dijo, es muy curioso en esta película cómo, siendo tu padre un ingeniero y tu madre una música, son las dos formas que combinadas se utilizan para contactar con los aliens. Eso lo pensaste y en ese momento Spielberg se queda totalmente callado y dice, ahí va, no me lo había planteado.
O sea, se diría por ahí, ¿eh?
Descubre en ese momento, ¿no? Que lo había metido ahí, ¿no? Que inconscientemente había hecho esa carta de amor a sus padres a través de Encuentros en la tercera fase. O sea,
pues mejor esa que Los Fabelman.
Claro, es que yo recuerdo Encuentros en la tercera fase, yo qué sé, recuerdo Tiburón, etcétera, y no puedo flipar con esta película, evidentemente, pues no es la misma persona, pero por cierto quiero decir que me acabo de dar cuenta de otro paralelismo. En Encuentros en la tercera fase sale François Truffaut y otro director haciendo
¿verdad?
O sea, Encuentro la tercera fase es el hot take final, entonces creo. Encuentro la tercera fase es la Fabelman buena.
Ahí está. Sí, yo lo puedo comprar, ¿eh? A mí me flipa esa peli.
Sí, sí, es muy buena. Me estoy acordando y me están dando ganas de volver a verla. Qué bueno. Sí, sí. Tú, Alex, que creo que no la has visto, con lo cual pasamos a la siguiente.
Sí, es que podría decir unas cuantas cosas de lo que habéis comentado, pero como prefiero que avancemos y podemos hablar de más pelis, de momento pasa palabra.
Perfecto. Pues hemos empezado bastante fuerte con estas dos películas, yo creo. Creo que tenemos que bajar a la mierda un poco.
¿Cómo nos estamos pasando con la peli esta?
No sabéis de qué vamos a hablar, ¿no? Entonces...
Sí. A ver, vamos a ver.
Es que si no nos metemos con Netflix... No, pero si nos pagáis, no, ya dejamos la
peli. Sí,
verdad. Vamos a hacer... Para mantener el ritmo del programa, vamos a hacer vamos a hablar un poquito de Sin Novedad al Frente, que aquí conocemos como la de guerra de Netflix. Es una película que se estrenó en octubre de 2022 y su sinopsis en Film Affinity es la siguiente. En la Alemania de 1917, el joven Paul Baumert miente sobre su edad para alistarse con sus amigos, todos ellos jóvenes patriotas. Sin embargo, la realidad de la guerra desmantela casi inmediatamente su exuberancia.
Tremenda
descripción de Netflix de estas que está hecha por una inteligencia artificial, ¿sabes?
Sí, total, ¿eh?
Pero si has visto un anime de no sé qué, te pondremos otra sinopsis, no te preocupes. Esto está dirigido por Edward Berger, que es un director alemán, lo cual, bueno, esto suma puntos porque... Quiero decir, por lo menos tenemos... yo creo que en estas, aunque yo no creo que sea de las mejores ediciones de los Oscar en cuanto a calidad, sí que creo que es en la que de manera más natural está habiendo una cierta diversidad en el tipo de directores que han sido y directoras que han sido nominados a nivel de género, a nivel de nacionalidad, etcétera, etcétera. Y lo último que diré es que sale Daniel Brühl, que es el Ricardo Darín alemán. O sea, si Ricardo Darín sale en todas las películas argentinas, pues Daniel Brühl, en las películas internacionales que tiene que salir una de alemán, pues normalmente sale y ya está. Entonces, ¿quién quiere hablar de esta película un poquito? Pues si quieres decir algo.
No, yo poco que contar, o sea, es una peli muy correcta, muy... Esta peli es un...
Es muy un, correcta, es verdad, cierto, es que es muy correcta. Encanto.
No, es que es muy correcta, o sea, es una peli que transmite por todos sus pueblos la palabra corrección, es una peli que está muy bien rodada, que tiene una fotografía preciosa, que hay un entendimiento de cómo ponerte de forma impactante la guerra y la violencia y las movidas feas de la guerra, todo eso que no te muestra Top Gun Maverick, pues, y que es tan correcta que a mí particularmente me parece aburridísima. O sea, es que es como... Es una peli que no aporta absolutamente nada a nada. Además, también tiene que jugar, tiene en contra el hecho de que hace poco se estrenó una peli como 1917 que se ambientaba en un también en la Primera Guerra Mundial y que era una peli con mucha más inventiva, mucha más imaginación para plantearte otros escenarios distintos. Esta peli además es un remake porque ya hay un Sin Novedad en el Frente, que es una película muda de, no sé, de principios de los 30, creo. Una peli que en su momento tuvo mucho impacto cultural porque fue una película... Que se denunció en su momento como derrotista con respecto a la visión que se daba de Alemania en el conflicto. Es una película también muy ligada en el momento en que se estrenó a lo que estaba ocurriendo en Alemania en los años 30 en torno al surgimiento de la figura de Hitler y tal. Es una película que es muy fascinante. O sea, os animo a que leáis sobre la historia original de Sin Novedad en el Frente, la novela original, y luego la película, porque es muy interesante y muchísimo más interesante que esta película que se me ha olvidado. No puedo hablar de la película, que no me acuerdo de nada de la película.
Bueno, pues entonces yo creo que ya con todo lo que nos has dicho, que es muchísimo mejor, más de lo que esperaba. Bueno, Marta quiere añadir algo más, perdón.
Sí, súper rápido. Que sí, es que, verdad, puestos a nominar una peli de Netflix, o por lo menos que nos ha llegado por Netflix, habéis nominado RRR.
Sí, Cobares. Por favor.
Mira, muy bien ligado, Marta.
Quería hablar de esa película, pero
es que los mejores ligazones. Está muy bien.
Es una peli también como Top Gun Maverick, súper fascista también. O sea, que
no importa, todo es fascismo bueno.
Vale, pero bueno, puestos a hablar bien de Netflix, yo decir que Ruido de Fondo de Noah Baumbach también es una peli que a mí me gusta mucho.
Pero no hay que hablar bien de Netflix, no te has enterado. Lee la habitación, Alberto.
Puedes no hablar tan mal de Netflix.
Comentario rápido antes de darle la palabra a Alex con RRR, que es de esas películas que vio cuando a lo mejor tenía que haber visto otras. Pero quería decir que a mí Noah Baumbach me suele gustar lo que hace y Ruido de Fondo, ay, madre mía, me costó muchísimo.
A mí me flipó.
Pero me pareció... No sé, igual no estaba preparado yo ese día, O sea, y mira que me gusta muchos de los implicados, actores, Adam Driver, etcétera. Es que me gusta todo, pero no lo consigo.
A ver, yo es una peli que no recomendaría. O sea, es una peli que me gusta a mí por mis mierdas. Es exclusivas que yo veo. Ya he visto una peli que me está apelando constantemente a distintas movidas. Entonces, luego no es una peli recomendable, porque es una peli muy rara y muy antipática y muy... Y que te carga un poco.
Es literalmente ruido de fondo todo el rato. Pero bueno, antes de darte paso, Alex, solo una cosita. Efectivamente, lo que ha dicho Marta de puestos a nominar a Netflix es que es un poco así también. Quiero decir, ¿por qué hay una película nominada a Netflix? Porque tiene que haber una. Quiero decir, las grandes productoras hacen la carrera de los Oscar y hacen cada una su carrera como considera, poniendo mucha pasta en marketing o haciendo tal. Y Netflix tiene que tener una película nominada. En este caso, pues ha sido esta. Y yo tengo que decir que lo único que puedo decir es que intenté verla. Empecé a verla en un viaje, iba a Albacete, creo, digo, antes de que llegue Albacete me la he visto. Y como iba en el móvil, me la pongo. Digo, 1,25 velocidad. 1,50, 2x, y ahí parecía que era una velocidad normal en 2x incluso, y al final digo, fuera, ya está, lo siento, no se le puede dar tantas oportunidades a esta mierda. Y ahora sí, puestos a nominar, podrían haber nominado a RRR, ¿verdad, Alex?
Sí, esa es la película que yo quería ver, aunque no sea la que hubiera que comentar, nos hemos saltado la escaleta para meterla, pero joder, a mí me sorprendió mucho. A ver, es verdad que no es la primera película india que veo, pero es una película que me ha recordado una vez más por qué deberíamos mirar más el cine fuera de los países convencionales, que son los que han marcado el discurso de cómo se hace una película y cómo se hace cine, y cómo es como, no sé, un recuerdo de que puede dialogarse con la acción en el cine de formas muy diferentes. Y me encanta cómo esta peli pasa completamente de la verosimilitud para hacer cosas guays porque son muy guays y ya está, ¿no? Que es una cosa que creo que Marvel debería aprender un poco, ¿no? Es como Marvel, que se supone que pretende ser el referente del blockbuster y del cine de acción y de la espectacularidad, y lo único que hace son mierdas en 3D súper pobres y que no tienen ninguna gracia. Y de hecho, paradójicamente, Marvel se ata mucho más a lo realista que RRR. O sea, Marvel, que hace películas sobre superhéroes, que hacen cosas espectaculares, al final son como muy comedidas y hacen cosas como, vale, sí, soy Spider-Man y puedo tirarme desde un edificio, pero poco más. Luego me pego normal y hago como cosas normales. Y aquí es como, yo qué sé, voy a subirme a lomos de un tigre, no es literalmente lo que pasa, ¿no? Pero voy a subirme a lomos de un tigre, voy a saltar, dar tres volteretas, disparar tres flechas que van a caer casualmente en un mecanismo que va a activar una palanca que le va a pegar a uno. O sea, es como, ¿por qué? Porque
está un número musical. Y hay un número musical, quiero decir.
Sí,
que
sí.
Es como, ¿cabe en una peli de hiperacción un número musical?
Efectivamente,
Marvel, escucha.
Hay una escena larguísima sobre bromance, que se dice, ¿no? Como romance de bros, que simplemente se dedican a pasear, a hacer cosas juntos, a ver cómo son felices, y de repente, por toda la puta cara, hay escenas, o sea, que creo que es un símbolo de todo lo que la película nos da sin pedirnos nada a cambio, ¿no? Dicen, ¿por qué no voy a poner un plano en el que uno de los personajes, que es muy guapo, simplemente anda por la calle y el otro personaje le da una patada a una rueda en llamas y entonces grabo desde dentro de la rueda cómo soy el personaje de lejos? O sea, cosas así. ¿Por qué? Porque sí, porque está guapo y me encanta.
Porque está guapo, Illo, claro.
Ahí está.
Y solo por eso, para mí es una de las mejores películas que he visto del año, pero con mucha diferencia. Podríamos hablar más de ella, pero como no tenemos mucho tiempo, vale. Ole, ved esa película, por favor.
Podemos hacer un especial RRR.
Sí.
Vale, pues yo creo que con esto ya hemos... la guerra de Netflix ya hemos cubierto, la hemos cubierto. vamos ya sin más dilación a hablar de... Después de eso tenemos que ir a Elvis, ¿vale? Vamos a Elvis. Que Elvis, por hacer una pequeña introducción, llegó en junio de 2022 y está dirigida por el conocido Baz Luhrmann, que bueno, que ha hecho, joder, la verdad es que películas súper populares ya desde Romeo más Julieta a, bueno, Moulin Rouge o más recientemente Gran Gatsby, por ejemplo. Bueno, tiene un estilo muy reconocible. Te ponen una película suya y sabes que es suya en dos segundos. Y está protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks. Y rápidamente la sinopsis. La sinopsis es la puta vida de Elvis. No, hombre, no. De hecho, no, pero bueno, porque la película explora la vida y la música de Elvis Presley a través de Presley, ¿no? De repente le cambia el apellido. A través del prisma de su relación con el coronel Tom Parker, que lo hace Tom Hanks con un traje de gordo. Su enigmático manager. La historia profundiza en la compleja dinámica que existía entre Presley y Parker, que abarca más de 20 años, desde el ascenso de Presley a la fama hasta su estrellato sin precedentes. Y pues ya no os leo más, pero bueno, con esto nos hacemos a la idea. ¿Quién quiere comenzar con Elvis?
Alberto.
Se están haciendo gestos.
No, no, es que yo estaba a punto de empezar, pero digo, como a mí no me ha gustado mucho, quiero que empecéis.
Ah, no, empieza.
Ahora ya me ha caído. A ver, no, mira, venga, voy a empezar yo. Por contexto, yo esta película no la vi ni pensando en los Oscars. De hecho, me sorprendió que estuviese nominada porque, ya digo, a mí no me parece que sea muy buena casi en nada. Y la vi porque simplemente un fin de semana fui a ver a mis padres y mi madre la puso en la tele como si hubiera sido una película de Antena 3, pues puso la de Elvis. Y yo la vi pasivamente de esto de, bueno, pues me la han puesto, voy a verla. Por contexto, yo no tengo absolutamente nada en contra de Elvis. De hecho, siempre me ha gustado mucho el rock and roll y me ha gustado la música de Elvis y me parece guay. O sea, no es algo que diga, es que no me apetece ver una peli sobre este personaje. También es verdad que, conectando con los Fableman, no soy muy fan de las biografías en películas. Es como que no me motivan, no me suelen aburrir, no me apetece verlas. Pero bueno, entonces, el caso es que la vi y precisamente si hubiera sido... me hubiera parecido muy buena... Tenía todo para sorprenderme como hizo Top Gun Maverick, en el sentido de que como yo no esperaba nada de ella y no quería verla y la vi, si hubiera sido guay, como que me habría impactado más porque no tenía ninguna expectativa, que muchas veces nos pasa que cuando tengo muchas ganas de ver algo o me apetece un montón, luego me da un poco de bajona porque no está a la altura de mis expectativas. Pero la verdad es que, a ver, ya digo, tampoco es que quiera decir cosas muy malas sobre la película, simplemente es que no quiero decir cosas muy buenas. Porque para mí, pues bueno, pasó un poco sin pena ni gloria. Entiendo que a lo mejor ahora definís por qué creéis que esta relación entre el coronel Parker, ¿era? y Elvis, ¿os parece interesante? A lo mejor, pero a mí me parecía muy cargante el personaje de Tom Hanks, no apetecía verle, a mí me apetecía ver más sobre el propio Elvis. Creo que Austin Butler lo hace bien, pero no sé, se me hizo como excesivamente larga, excesivamente pomposa, que es un poco el estilo de este director en general. Y cuando la terminé, pues eso, no me quedé como con ganas de más, ni me pareció una gran cosa que ver. Entonces, más que decir que sea mala o buena, es como que para mí pasó sin pena ni gloria. Pero ahora quiero escuchar vuestros argumentos de por qué está guay, porque igual es que, no sé, me sorprendéis.
Perdón, es que empieza tú, Alberto.
Perdón, nada, yo rapidísimo. Esta es mi peli favorita de los Oscars. Yo voy con Elvis, no va a ganar Elvis, lo tengo clarísimo, pero para mí es la mejor peli de las nominadas. Y simplemente, o sea, se puede resumir porque me gusta tanto en simpatías personales. Me encanta Baz Luhrmann, siempre me ha encantado Baz Luhrmann, una rusa de mis pelis favoritas. Adoro el estilo que tiene este director. Es como al final decía Javi, que es que puedes distinguir que estás viendo una peli de Baz Luhrmann en un segundo. Me parece que tiene muchísimo mérito lo que hace, porque no es solo una tormenta de planos locos. Hay un auténtico conocimiento del valor de las imágenes sueltas, de cómo la música las puede meter vida. Y en ese sentido, Elvis es un... Vamos, a mí es una peli que me tiene estimulado todo el rato, las 2 horas y media que dura. Me parece que en concreto los primeros 15 minutos, la mejor secuencia del año pasado, esos primeros 15 minutos en el que te juntan el primer concierto de Elvis con cómo conoció el gospel, con cómo conoció el blues, mientras empieza a grabar su primera maqueta para Sun Records, es una locura a nivel de montaje. Y luego me gusta mucho también como biopic musical, pero creo que se aparta bastante de las convenciones del biopic para tirar más por una labor, digamos, ensayística, a nivel de no solo hablar de cómo fue la vida de Elvis, sino por qué Elvis es tan importante y qué significa la música de Elvis. Entonces, en ese sentido, me parece que es una peli muy, muy, muy compleja, a la vez que espectacular. O sea, ya os digo, me flipa esta película.
Pero, por ejemplo, para poner en valor la figura de Elvis, según tengo entendido, hay mucho de lo que se cuenta que no es verídico, ¿no? Entonces, no es
eso luego lo cuento yo. Si
quieres. Claro, pero eso no importa, porque al fin y al cabo Elvis es una fantasía. Bueno. Y creo que la peli establece eso. Cuando vemos que hay un niño nervioso en un backstage y no sabe lo que hace y no deja de moverse, y después se pone un escenario y las chicas no pueden parar de gritar, porque no es ya el que estaba en el backstage, es de repente la fantasía sexual suprema para esas chicas. Y creo que eso es lo que habla un poco Alberto cuando dice lo de ensayístico, si no me equivoco.
Sí, sí, es como que examina una cosa que hacen normalmente los biopics, y de eso tampoco se libra la peli de Spielberg, es este rollo de narrativizar una vida de forma artificial. En el caso de Elvis hay un poco de eso. De hecho, para mí son las partes que menos me gustan, cuando se centra a lo mejor en cuando conoce a Priscilla, cuando se le muere la madre. Esas cosas como que me parecen muy convencionales, pero la mayor parte del tiempo está otra cosa. Está a analizar, digamos, a Elvis como fenómeno pop, en tanto a cómo lo recibe su público, en tanto a la figura del coronel Parker, como esta persona, digamos, que quiere domar a una bestia. Este rollo también de concebir la música no como una interpretación de algo, sino como haber recibido una energía divina, ¿sabes? Como el hecho de que Elvis ha sido señalado de forma cósmica.
Como un superhéroe, de hecho, si fuera, te apunta.
Es una figura que se lanza. Entonces, pues, por eso a mí me estimula mucho, porque creo que se aparta bastante de las cosas más normalmente tópicas que tienen en los biopics.
Marta.
Yo aquí estoy también con Alberto. A mí es una película que me interesa mucho desde el punto de vista intelectual. Yo también, no me molestaría si le dieran el Oscar, desde luego, aunque no se lo van a dar. Voy precisamente porque los biopics, y en concreto los biopics musicales, en los últimos años han interesado mucho a los Oscars. Pero si os fijáis, se lo han dado a gente que, o sea, a películas que no tienen nada que decir sobre lo que dicen. O sea, ganó... o por lo menos, no ganó, no sé si mejor película, pero por ejemplo, Rami Malek ganó mejor actor por Bohemian Rhapsody, y al final es un tío que se dedica a hacer playback durante media hora de la película, donde lo único que hacen es, te voy a recrear el concierto, no tengo nada que decir de él, lo recreo. Posteriormente tuvimos, que a Alberto y a mí nos gusta mucho, Rocketman, que Rocketman tenía cierta imaginación en los números musicales, pero al final se limita a, estas son las cosas que le pasó a Elton John. y no tiene nada que decir sobre Elton John, más allá de crear fantasía con su música. Y de repente llega Elvis y es como, bueno, la persona que fue Elvis no importa, porque la música de Elvis ha dejado a la persona Elvis atrás. Entonces voy a crear de repente un torbellino donde te esté todo el tiempo hablando de una forma emocional. O sea, voy a hacer una película que se sienta como escuchar una canción de Elvis por primera vez, y voy a hacer que te sientas que no puedes dejar de mover los pies, tienes que gritar como estas chicas, porque al final lo importante de Elvis es esa energía que recibe durante la secuencia de los primeros 15 minutos. Entonces me gusta porque es atrevido decir, esto es un biopic de este señor, pero este señor no importa, y este tío que intentaba controlarlo, este tío es lo que haría cualquier otro, o sea, el coronel haría la película típica de contar su vida de pobre Elvis, está deprimido porque ha perdido a su madre. Pero es que el coronel tampoco importa, y la forma en la que él mira a Elvis aún menos, porque él solo ve el dinero. Y yo estoy viendo al superhéroe más real que ha tenido Estados Unidos. Y eso intelectualmente me motiva tanto, y la peli es tan cocainómana en su montaje que no... Yo qué sé, es que no paraba quieta mientras la veía.
De hecho, estamos hablando muy rápido. Ahora mismo,
claro, para hablar de eso en la película.
Es lo que evoca este director, la cocaína, ¿no? O sea, pues, pero a mí lo que me pasó con la película es que me resultó... Yo más o menos conocía un poco la vida de Elvis por circunstancias y tal. No es que me flipe su música ni escuche mucho, pero la figura sí me interesaba y tal, y eso. Y sí que es verdad que vi unas cuantas diferencias, pero algunas de ellas me parecían, aparte de que entiendo que es un ensayo y tal, algunas creo que cambian un poco la historia de... Realmente, que no quiero incurrir en spoilers, pero de lo que pasó en la realidad, porque hay momentos en los que la película se insinúa que el coronel Parker pues está engañando a Elvis, y muchas veces lo hacía, pero hay un momento en concreto que tiene que ver con el hotel en el que está tocando, que digamos que Elvis estuvo más implicado, que parece como que... O sea, tú buscas imágenes de Elvis en aquella época y él está durante la construcción del hotel, que parece que ya él llega cuando ya está todo vendido y le meten ahí como engañado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí que me parecen importantes que de cara al cambio, pero bueno, al final, en cierto modo, es una ficción. A mí el problema que tuve es que a mí me resultó increíblemente deprimente la película, en el sentido de me empaticé mucho con la figura de Elvis y lo pasé fatal. Es decir, es una película en la que te agobia mogollón en la prisión en la que estaba metido ese hombre. Entonces yo iba al jolgorio y al cistón y a la cocaína, ¿vale? No me meto cocaína en la vida real, pues voy a verme una película.
Claro, así, claro, esa es la idea. Efectos.
Pero acabé un poco deprimido, me pareció muy, muy dura y muy, muy triste esa cárcel en la que está metida el personaje todo el rato.
No sé por qué, de alguna manera me recuerda como a Pinocho, pero bueno.
Sí, se puede
ver. Es un poco Pinocho, o sea, pero bueno.
De hecho, sí.
Perdona, Javi, que ibas a terminar.
No, termina, Alex, yo ya eso es lo que
no,
quería.
No, es que apuntar. Yo solo, como no tenemos ya mucho más tiempo, hay una cosa que quería sacar, igual me estoy columpiando muchísimo, igual no debería ni mencionarlo, pero creo que es algo que de forma indirecta no he podido evitar, como que no que me disgustase o sí, o como que no me terminaba de molar, y ese todo este rollo, que entiendo que es así y ni siquiera tengo clara mi postura sobre esto, pero que de cómo Elvis se presenta como la figura que lleva la música negra a la gente blanca por encima de los negros, ¿no? Y eso es lo típico que dices, como, joder, me parece guay, yo entiendo a Elvis, entiendo su admiración por ese género musical, en todo momento se transmite de esa manera, con el respeto y la admiración que siente por esa música, y a la vez es como, y eso en realidad es un comentario absurdo porque la historia es así, y así pasó y así es, pero como que digo, como joder, qué pena que este tipo de música proviene de gente que la ha creado en contextos en los que, o sea, el blues es un género sobre llorar, sobre tu contexto vital y tu contexto político y social, ¿no? Y entonces como... y bueno, y hablo del blues y podríamos hablar de otros géneros, pero como que me daba como esta incomodidad de decir, y tiene que venir un blanco para que esto mole, ¿no? Que aún así, Elvis ha sido muy criticado precisamente, y en la película se ve, por asociarse con los negros, y ha sido atacado por los blancos por eso. Pero no sé, como que era un contexto que yo creo que de forma indirecta también... me daba como, o no sé si es como lo presenta la película, como que me dejaba un poco incómodo, no sé.
Marta.
Yo, desde luego, es un concepto muy, muy incómodo. Tienes toda la razón, Alex. Pero yo sí que creo que la peli lo trata en varias formas. Por un lado, el hecho de que el coronel se interese por Elvis es porque es blanco. O sea, hay toda una secuencia en la que dicen, canta como un negro. Sí, pero es blanco. Es un chico blanco. O sea, el hecho de no podría hacer dinero con un chico negro, aunque tuviera esta voz, aunque tuviera ese talento, porque lo que hace a Elvis especial al final lo reducen a que es blanco. Pero, sí. Y también creo que lo tratan en el sentido de que durante mucho tiempo en la historia Elvis ha sido como la persona que inventó el rock and roll. Sí. Y sin embargo, aquí hay varias secuencias donde se ve dónde Elvis busca inspiración, dónde le llega, cómo esa inspiración está todo dominado tanto por las creencias como por la cultura de la gente afroamericana. Y es más, creo que hay se detiene muy brevemente la película en enseñar cómo hay personas negras que están haciendo esta música y les sale de dentro y tiene sentimiento, y después cuando lo vemos que lo hace Elvis lo está haciendo un poco como sin entenderlo muy bien. Entonces yo ahí sí que percibo cierta crítica hacia Elvis, rollo, él está cantando esto de Hound Dog como graciosete, pero para la persona que lo ha compuesto es una canción mucho más pesada. Entonces creo, es verdad que podría haberlo hecho mejor la película, no estoy intentando contradecir eso de ninguna forma, pero sí que creo que al menos le presta atención, porque sí que hay biopic que creo que son mucho más blancos a la hora de acercarse al artista.
Sí, en ese sentido, en el fondo, creo que está contando lo que pasó, precisamente eso, lo que la conversación con el coronel Parker de, pero es blanco, ¿no? Muestra muy bien que, ¿he dicho Parker? Sí, bueno, Parker. Pues eso, que realmente era las influencias de Elvis, pero al que manejaba el dinero lo único que le interesaba es que fuera blanco para que fuera vendible, ¿no? En sentido es más crítica que tal. Pero bueno, si no, pues nos quedamos con que Elvis salvó el blues y Ryan Gosling el jazz. Y ya.
Qué bien hilado.
Y como Ryan Gosling. No, pero no podemos hablar de Babilón ahora. Tenemos que pasar. Ya llevamos. Eso lo voy a dejar. El comentario de Babilón lo vamos a hacer en el siguiente programa, porque vamos a comentar ya la última película de hoy y ya vamos a terminar, porque si no se nos va a alargar mucho el programa, y dejamos el resto para el programa de la semana que viene, si os parece bien. ¿Vale?
Sí, de acuerdo.
Entonces, por el equilibrio de las fuerzas, nos tocaría ahora comentar tartar. Es muy difícil hacer
comer
esto.
Comer tartar
stick. Entonces, la última película que vamos a comentar hoy se llama Tar. Que es, voy a hacer una pequeña introducción también, de esta no vamos, yo la he visto, creo que, no sé si vosotros la habéis visto, pero bueno, voy a hacer pequeño comentario. Tar, el director es Todd Field, que yo no lo conocía, sé que tiene una película que se llama Juegos Secretos y que tiene algún tipo de relación con Eyes Wide Shut, que ahora le preguntaré a Alberto, que creo que sabe algo de esto, y voy a hacer la sinopsis, que es Lydia Tar. Joder, esto va a ser muy difícil. Lydia Tar, considerada una de las mejores compositoras / directoras vivas, directoras de orquesta, vivas, y la primera directora titular de una importante orquesta alemana, está a punto de grabar la sinfonía que supondrá la cumbre a su carrera. Me parece una sinopsis un poco reunida.
¿Esa es la sinopsis?
Sí.
Vale.
No estoy por buscar otra aquí en tiempo real.
Es que con razón, luego esta peli se la pegan taquilla. Es que cómo la venden así. Es que me parece lamentable.
Pues es que estoy buscando sinopsis y siempre me sale esta. Siempre se...
Bueno, da igual. Será la oficial, imagino.
Voy a decir que es una película, como ya he dicho, dirigida por Todd Field, que ahora nos contarás quién es, y sobre todo que está protagonizada por Cate Blanchett, que para mí me parece impresionante. Sí. Cómo actúa. Es que ella y el personaje son lo mismo. O sea, es impresionante cómo actúa en esta película. Supongo que estará nominada a mejor actriz. Y yo no sé.
Sí, y seguramente se lo lleve. O sea, creo que es favorita para llevárselo.
O sea, no sé lo que opinas de Cate Blanchett como actriz en general, pero aquí me parece, vamos, chapo, espectacular. Y cuéntanos quién es. Bueno, tengo más cositas aquí para decir, pero antes dinos quién es Todd Field, que igual tú lo sabes, Alberto.
Todd Field es que empezó como actor en Hollywood. Empezó como actor en Hollywood y salió en pelis del palo de Eyes Wide Shut. Es un músico que sale en la fiesta de los sadomasoquistas. Sí. Y luego sale en la peli de La Guarida, de Haunting, ¿la habéis visto? La de Catherine Zeta-Jones, sí. Y Owen Wilson. Tremenda peli. Y lo que pasa que es que luego dio el salto a la dirección y a la escritura, y sus dos primeras películas, las dos pelis antes que tal, fueron muy bien recibidas, y a mí las dos me parecen increíbles. Una es, como has dicho, Javi, la de Juegos Secretos, que es una peli increíble. Y luego, antes, la primera que hizo, que era su debut a la dirección, es, me parece loquísimo que alguien debute así, es la de La Habitación. Y son dos pelis fabulosas que gustaron mucho a la crítica, fueron nominadas al Oscar y tal, Y luego después de eso se tiró 16 años sin hacer nada.
Dios. ¿Cómo haría yo?
Y te dejaron, ¿no?
Se tiró todo. Un ejemplo a seguir, ¿no?
Claro. Semana laboral de 4 días, no. Dejar de trabajar durante 16 años, 16 sí.
Años.
No,
del meme. Sí, en ese sentido, Todd Field, icono absoluto, porque además, claro, ya saca una tercera película y también gustó un montón y también están los Oscars, o sea, que el tío lleva 3 de 3. Sí que decir que esta es la que menos me gusta de las tres, habiéndome gustado bastante Tar, y es una peli que la verdad es una pena que no esté viendo nadie, a lo mejor es culpa de la sinopsis esta, porque es una peli que realmente se mete en un fregado muy chungo, ¿no?
Se mete en un fregado,
o sea, se mete en un fregado. Tremendo. Claro, como vendría a ser, que es lo en general con lo que se le ha asociado con la cultura de la cancelación. Mm-hmm. Mi lectura, no, yo no creo que la película hable de la cultura de la cancelación. Es un poco complejo de
hablar. No, pero sí, sí que hay de eso. Sí que
o sea,
eso,
en un sentido de que para mí hablar de cultura de cancelación tendría que ser no examinar el objeto de esa cultura, sino la gente que la está creando. Mm-hmm. Quiero decir que en ese sentido, si los protagonistas fueran, por ejemplo, pues un usuario de Twitter que machaca a una persona por Twitter o lo que sea, pues sí que podríamos decir que está hablando de esto. Pero es que esto en realidad simplemente lo está metiendo en el día a día de una persona con poder que está abusando de su poder. Entonces, yo así es como, de hecho, leo Tar, como una la historia de alguien que ha naturalizado el poder hasta un punto de que ni ella misma se ha dado cuenta y que ha estado cometiendo diversos abusos laborales a lo largo de toda su vida. Porque los ha confundido con su propio arte, ¿no? En este sentido, claro, no es casual que Cate Blanchett sea una directora de orquesta. Claro. Porque el ser directora de orquesta va asociado a un poder ahí que es algo que a la larga va introduciéndose en cada faceta de su vida. Y en ese sentido, Tar como estudio de personaje me parece fabuloso. Sí que es cierto que entiendo que se la critique bastante porque, claro, a la hora de, digamos, enfrentar al personaje de Cate Blanchett con este clima social que reacciona a las denuncias y a las revelaciones sobre los abusos que está cometiendo, creo que es caricaturesca además. Y hay un par de escenas que son muy ridículas. Yo creo que te escribiría, no sé, pues un pavo de Forocoches. O sea, hay una escena que es bastante lamentable donde uno de sus alumnos le empieza a cuestionar que él no puede tocar a Bach porque Bach es blanco y cisetero, y él como persona, como dice, como persona de color pansexual, no me siento cómodo con esto, que es como en plan, ¿quién habla así, tío? O
sea, la gente... Está con el oído ese diálogo, está claro, está escrito.
Claro, entonces, es este rollo que creo que Tar es un poco simplista a la hora de mirar a una nueva sensibilidad que claramente Todd Field no entiende en absoluto, y en ese sentido yo creo que la peli naufraga un par de veces. Lo que pasa es que como estudio de personaje me parece muy interesante y está dirigida y escrita de una forma celestial. Las escenas en las que ves a Cate Blanchett dirigiendo la orquesta son absolutamente espectaculares. Creo que Cate Blanchett aprendió a dirigir orquesta de verdad.
Me lo creo, lo hace súper bien, es que lo hace muy bien.
Sí, está estupendo.
Ahí en esa escena que tú comentas es cuando dije yo... Vaya Harry, está metiendo, yo no sé cómo va a salir de aquí, y no se puede salir bien, es imposible.
No, pero bueno. O sea, creo que sí que sale moderada, más allá de que no me guste, insisto, cómo se describe a las sensibilidades que, digamos, entran en conflicto con Lydia Tár, ¿no? Esas sensibilidades que construirían la cultura de la cancelación, si queremos asumir que esto existe y no es un invento de los fachas. Entonces, más allá de eso, creo que como estudio de personaje y como drama psicológico funciona muy bien. Y es una peli además que tiene como un sentido del humor como muy soterrado que también es muy atractivo. De hecho, hay un guiño gamer que no voy a revelar porque es loquísimo.
Es súper spoiler.
Pero sí, lo que pasa con los videojuegos es de decir, es que Todd Field es un cachondo.
De hecho, yo os recomiendo, si no habéis visto, que la veáis, independientemente de que me haya gustado más o menos, no. O sea, yo os la recomiendo a vosotros dos en concreto, Marta y Alex, que la veáis, no porque me haya gustado, sino porque me parece una película curiosa de ver. Pero sí que es verdad que sería interesante ver alguna vez una obra. Bueno, iba a decir sobre una buena obra sobre la cultura de la cancelación, aunque para mí creo que quizás eso es la primera temporada de The Morning Show. Pero bueno, en cualquier caso, yo lo que quería comentar de esta película es, bueno, lo primero es que Kate Blanchett está espectacular, o sea, es tremenda. O sea, nunca me había llamado más mucho la atención Kate Blanchett, me gusta sin más, pero aquí me parece increíble. Y luego una cosa que me llamó mucha atención es, y creo que más allá de la sinopsis esta que hemos dicho que es un poco patatera, lo que puede ser echar para atrás al boca a boca, y es que me sorprende que esté nominada al Oscar una película tan, voy a decir un término que no me gusta mucho, pero tan a priori, en el que los personajes son tan increíblemente pedantes. Te quiero decir...
Da, muy pedante la peli, sí.
O sea, a nivel de tener... O sea, la película... solo voy a decir cosas de los primeros 10 minutos de la película, ¿vale? Pero empieza con una entrevista al protagonista en la que claramente te van poniendo el background, y es una entrevista muy larga en la que te venden muchas cosas, y justo después de eso hay una conversación en un bar entre ella, que es directora de orquesta, y otro actor, no sé si te acuerdas quién era tú,
no,
actor,
no me acuerdo,
pero bueno, es un actor conocido que también es director de orquesta, y es una conversación bastante... O sea, que podrían tener dos directores de orquesta con términos muy específicos, palabras, temas muy concretos sobre cómo funciona dirigir una orquesta, tal y cual. Y es como, si no tienes ni puta idea, estás ahí 15 minutos viendo a dos personas y no sabes muy bien de qué estás hablando, pero aún así te hipnotiza, ¿no? La manera en la que está dirigida y la manera en la que... No sabes qué coño están diciendo, pero dices, joder, qué guay, ¿no? Qué interesante.
Hay una cosa que a mí me gusta un montón de la peli, que es que contar, como que confluye, digamos, la escritura esta que dice, que comentas tú, que es tan rara, tan pedante, esa escritura confluye con la interpretación de Kate Blanchett y con el vestuario para construirte un personaje que es tremendamente icónico. O sea, la idea tal es que es un personaje que, evidentemente, toda la peli está echado sobre sus hombros. Creo que no hay ni una sola escena donde no aparezca Kate Blanchett en pantalla. Pero es que es tremendo lo icónico que es el personaje. O sea, es de estos que lo estás viendo y es que te quedas con él, empiezas a conocerle, te empiezas a fijarte en cómo reacciona según qué cosas, sus referentes musicales. Y es como de esto, aunque no entiendas, o sea, yo no entiendo gran cosa de música clásica, pero estaba encantado viéndole hablar a Kate Blanchett de no sé qué movida de Brahms o lo que sea.
Sí, sí, sí. Y realmente es alucinante que en las nominaciones a Mejor Película esté Tom Cruise dando una voltereta sobre una moto a más de 5.000 metros de altura y al lado Kate Blanchett durante 20 minutos hablando de cosas ultra densas de música clásica. Y ahí está. Y eso creo que es el gran éxito de estas nominaciones, más allá de eso. ¿Vosotros no tenéis alguna percepción sin haberla visto de la película?
Es curioso porque parece, por lo que decís, ya que conectamos pelis y directores y cosas, como si fuese un biopic del director de orquesta de Whiplash, ¿no? Como si la peli fuese sobre ese tipo de persona.
Hay un nivel ahí un poco similar a Whiplash, yo creo, en cómo te representa la música en pantalla. Porque es muy potente, porque la peli está montada... con mucha electricidad, mucha rapidez y tal, y en las escenas en las que ves a los músicos tocando son espectaculares. O sea, es tremendo. Y ves ahí a Kate Blanchett como se está dejando la piel, como si fuera Miles Teller en Whiplash, aunque Kate Blanchett a priori no se puede esforzar tanto como Miles Teller, ¿no? pero aún así lo ves y joder, y te cansa verlo, es agotador, es muy intenso.
Sí, sí. De hecho, o sea, la primera parte de la entrevista esta se habla de... Le preguntan sobre si un director de orquesta es un metrónomo humano, ¿no? Y es un poco una metáfora de lo que es ella con su vida, una maniática del control absoluto.
Sí, exacto.
Se dirige su vida así. Y bueno, yo creo que, Marta, ¿quieres tú comentar algo? ¿Tienes alguna percepción externa sin haberla visto o nada?
No, pero vamos, he podido disfrutar de Kate Blanchett en Pinocho, que hace del mono, así que
soy por satisfecha.
Festival de conexiones.
Bueno, pues yo creo que ya vamos a dejarlo por hoy, que ha sido una sesión bastante intensa. Quiero agradecer Marta y Alberto esta primera parte del especial de los Oscar. Ha sido alucinante hablar con vosotras, por supuesto. Yo aprender un montón y pasarlo muy guay. Y no sé si quieres decir, Alex, algo antes de
para despedirnos. Nada, lo mismo, que muchísimas gracias por venir, que bueno, os voy a ver dentro de poquito porque vamos a grabar otra parte, así que
sí.
Lo bueno es eso, que venís, pero venís en cantidad industrial, así que a tope.
Efectivamente, las películas que nos quedan para la semana que viene, voy a decir las de memoria, igual se me olvida alguna. Venga, vamos a decir una cada uno, ya si no me... Vale, empieza tú, Marta, di una, venga.
Las Banshee de Inisherin. O sea, no, se llama... No, sí. Almas en pena en Inisherin, en castellano.
Venga, Alberto.
Avatar 2.
Avatar 2 es como TAR. Algo va a dar un problema. Alex.
Todo a la vez en todas partes.
Joder, habéis dicho las tres de las que me acordaba.
No, el triángulo de la tristeza.
Bueno, ya has dicho dos, pues mira, dale. Yo digo, ellas hablan y ya está. Pues si queréis oír hablar a los choques juergas la semana que viene sobre estas películas, pues ya sabéis que tenéis un nuevo programa de Desayuno Continental, especial Oscars, segunda parte, con un extra de hot takes. Y si queréis un poquito más hoy, porque no podéis esperar, pues sabéis que ahora tenéis el Bermud, que es un trocito más de podcast que tenemos para las que nos apoyáis en el Club Splendid. Ya sabéis que nos podéis apoyar allí y podéis escuchar pues, una media horita más en la que hablaremos de nuestra experiencia, Alex, ¿no? Ayer en la presentación de PlayStation VR y sobre todo de los salseos.
Si queréis prensa rosa, venid al Bermú.
Porque eso no se puede contar en abierto. Así que nada, choque juerguistas. Nos vemos la semana que viene. ¿Vale?
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Nos vemos en el bar.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.